Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 6 de junio y estamos aquí felices de poder iniciar un jueves más con contenido de alto valor en el área de finanzas. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard, que me acompañan esta noche, y a mi querida audiencia que siempre nos engalana con su presencia. ¿Cómo están ustedes?
Buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz jueves para todos, pues antesala de fin de semana. Hoy es 6 del 6 del 24. Santiago a veces tiene como que cosas con la numerología, o sea, él sabe datos a veces. Yo no sé si esta fecha tenga algo que decirnos también sobre esta fecha, pero Santiago, buenas noches.
Buenas noches, señoritas. Mira, 606, bueno, no, realmente no hay un dato personal. Mi mejor amiga cumpleaños hoy. Así que si nos está escuchando allá en España, pues felicidades. Y esperamos que hayas tenido un día formidable. Ahora bien, ¿sintieron fresquito hoy o no?
No, niño.
¿No? No. Bueno, debieron haberlo sentido porque, aunque el día estuvo muy caluroso, una sensación térmica de alrededor de 38 grados centígrados, pues cayó 4 grados respecto a ayer. Ayer tuvimos una sensación térmica de 42 grados centígrados. Así wow. Que hoy fue suavizando. Ojalá que continúe en esa senda y volvamos a los 35, 34, que son usuales aquí en Santo Domingo, porque la verdad es que nos estamos zancochando literalmente.
Sí. Está difícil. Qué aplatanado, qué aplatanado.
Está difícil la vaina.
Ya es dominicano, señores. Sí. Hablemos entonces de finanzas sancochadas, aunque yo creo que estas van a quedar al dente.
Me gusta. Sí, hablemos de nuestra agenda para hoy, totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos hoy, Rosy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día en los mercados internacionales, donde Nvidia supera por primera vez los 3 billones de dólares y supera a Apple como segunda empresa del mercado estadounidense.
También en los Estados Unidos hablaremos del déficit comercial que aumentó durante el mes de abril de este año.
Y Leap Financial y Mastercard lanzan servicios de remesas integradas.
Y ya en nuestro país, la Dirección General de Impuestos Internos recibe certificaciones internacionales en antisoborno y cumplimiento.
Queremos felicitar al CONEP por el evento que hizo con los empresarios en Santiago de los Caballeros. Estuvo formidable. Y como parte de esto, el CONEP planteó un pacto nacional para blindar el desarrollo de la República Dominicana.
Y la Superintendencia de Bancos convoca a entidades financieras a plan piloto de finanzas verdes.
Y seguido, hoy es jueves y los jueves, pues, conversamos a fondo y ustedes saben con quién, con nuestro querido Jacinto Díaz, quien hoy comenta con nosotros sobre la posible creación de una nueva bolsa de valores en Estados Unidos.
Posteriormente iremos a nuestra estadística de hoy, donde les contaremos cómo son los pagos sin contacto, cuál es el principal producto de este servicio.
Y miren algo, jueves es jueves de adición o sustracción. Así es que nosotros vamos a conocer la respuesta de la encuesta que se hizo la semana pasada y claro está, necesitamos su voto, queremos escuchar cuál es la respuesta a la pregunta que se va a lanzar hoy, así es que quede atento.
Y esta pregunta de hoy está bien caliente. Yo realmente quiero ver esa votación la semana entrante. Y posteriormente nos vamos al ring. Y este ring de hoy me gusta mucho porque escuchen este tema. ¿Para disfrutar un automóvil es mejor un leasing o un crédito?
Ya les contaremos un poquito de las diferencias entre el uno y el otro en nuestro ring. Y para despedir nuestro programa, por supuesto, no puede faltar nuestra frase a recordar. Así que ustedes quédense con nosotros, que nosotros estamos felices de haber preparado este programa tan especial exclusivamente para ustedes.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales. Y es que las acciones de Nvidia subieron más de un 5% en el día de ayer, alcanzando un máximo histórico de $1,224.40 y situando la capitalización bursátil de la empresa por encima de los 3 billones de dólares por primera vez en su historia. Con este avance, Nvidia supera a Apple y se convierte en la segunda empresa más valiosa del mercado bursátil estadounidense. Microsoft ocupa actualmente el primer puesto. La subida del día de ayer se produce en medio de un aumento más amplio de las acciones tecnológicas, con datos económicos estadounidenses más suaves y un descenso de los rendimientos del Tesoro que impulsan los mercados con la esperanza de que la Reserva Federal pueda recortar los tipos en julio. Nvidia ha sido el ejemplo perfecto del entusiasmo de los inversores por la inteligencia artificial que se aceleró con el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI a finales del año 2022. El valor ha subido más de un 140% este año y un 200% en el último año. Las acciones de Nvidia han ganado más de un 3,300% en los últimos 5 años. En esos mismos periodos, el Nasdaq ha ganado un más modesto 14%, 29% y 126% respectivamente.
Bueno, ahora vamos a hablar del déficit comercial de los Estados Unidos, que aumentó en el mes de abril debido a que el incremento de las importaciones superó al ligero alza de las exportaciones. El déficit comercial aumentó un 8.7% a 74.600 millones de dólares. Esto según lo que se informó el día de hoy desde la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. Los datos del mes de marzo fueron revisados para mostrar que la brecha comercial se produjo levemente a 68.600 millones de dólares en lugar de los 69.400 millones previamente informados. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado que el déficit aumentaría a 76.100 millones de dólares en el mes de abril. La economía creció a un ritmo anualizado del 1,3% el trimestre pasado, tras haberse expandido a un ritmo del 3,4% en el periodo octubre-diciembre. Las importaciones aumentaron un 2,4% a 338.200 millones de dólares en el mes de abril. Las importaciones de bienes crecieron en 8.100 millones a 271.000 millones y se incrementaron las importaciones de vehículos a motor y sus piezas y bienes de equipo, como accesorios informáticos y equipos de telecomunicaciones, así como suministros en materiales industriales, entre los que se incluye el petróleo. Las importaciones de servicios disminuyeron a 66.300 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron 0,8% a 263.700 millones de dólares. Y las exportaciones de bienes crecieron en 2.200 millones a 172.700 millones. Asimismo, se elevaron las exportaciones de bienes de equipos y bienes de consumos, entre otros.
Y continuando en los mercados internacionales, Lead Financial y Mastercard lanzan servicios de remesas de manera integradas. Y es que la solución permite a los bancos, fintech, minoristas y empresas de telecomunicaciones de América Latina mejorar la digitalización de las remesas, reduciendo costos, fortalecer la inclusión financiera y mejorar la experiencia del usuario. Lead Financial, una empresa en la intersección de la tecnología financiera, la inteligencia artificial y cultural, se ha asociado con Mastercard para lanzar realizar un servicio de remesas integradas. Esta solución integral de marca Blanca permite a las entidades financieras y no financieras colocar un botón de solicitar remesa en su oferta para aprovechar los flujos de remesas de Estados Unidos a países de América Latina y el Caribe, capitalizando un mercado de 155 mil millones de dólares, según lo informado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La alianza transformará el panorama de las remesas aprovechando soluciones digitales para hacerlas más accesibles y asequibles, contribuyendo significativamente a la inclusión financiera. Ambas están impulsando directamente la digitalización de las remesas, brindando beneficios y conveniencia tanto a los remitentes como a los receptores. Lead Financial permite a sus clientes iniciar remesas desde el punto de envío, ofreciendo una solución escalable y flexible que se adapta a la arraigada costumbre cultural de los depósitos en efectivo. Esto se logra a través de una red de 85 mil ubicaciones minoristas en Estados Unidos, que incluye farmacias, supermercados y tiendas de conveniencia, todas equipadas con tecnología de última generación para seguridad y cumplimiento regulatorio.
Ya, y ya de vuelta a la República Dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos recibió las certificaciones ISO antisoborno y cumplimiento, las cuales le permitirán a la institución detectar y gestionar riesgos de posibles prácticas de soborno y fortalecer el cumplimiento normativo de la institución. La DGII diseñó e implementó un sistema de gestión integrado de antisoborno y cumplimiento, el cual, según las auditorías realizadas por el Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, es conforme, adecuado y coherente con los requisitos con los requisitos y estándares de dichas normas internacionales, indica esto en una nota de prensa. Durante el acto de entrega, el director general de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés Veras, explicó que iniciaron en abril del 2023 la implementación de las normas ISO en los procesos de compras y contrataciones e intervención de fraudes y delitos tributarios para fortalecer la confianza, la transparencia y la rendición de cuentas frente a la sociedad. Cito lo siguiente: estos procesos son cruciales y sensibles para la institución. Ambos tienen una alta interacción con los contribuyentes, proveedores y otras partes interesadas externas, pudiendo afectar o no los intereses de estos, por lo cual están expuestos a los riesgos de soborno y a la inobservancia de las leyes y normativas que les rigen. Esto expresó el funcionario. También precisó que la DGII han sido ruidosos con el uso del presupuesto de la institución, fortalecido y mejorando el código de integridad y ética e implementando mecanismos de debida diligencia.
Ahora hablaremos de la Superintendencia de Bancos, y es que la misma realizará un proyecto piloto de acompañamiento a las entidades de intermediación financiera con el apoyo del Grupo Banco Mundial. Este piloto se realizará con el fin de clasificar las carteras crediticias de acuerdo con los sectores y actividades establecidos en la taxonomía verde de la República Dominicana. La importancia de esta iniciativa está en el rol fundamental que pueden desempeñar las entidades para impulsar la transición verde de la economía del país gracias a la canalización efectiva de recursos hacia los proyectos menos nocivos para el planeta. A propósito de que ayer fue el Día Mundial del Medio Ambiente, la Superintendencia de Bancos, en colaboración con el Grupo del Banco Mundial, realizó un taller de taxonomía verde y gestión de los riesgos ambientales y sociales. Es importante resaltar que la taxonomía verde de la República Dominicana ha sido liderada por la Superintendencia del Mercado de Valores, con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente y otras entidades, con la asistencia técnica de la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial, con fondos de España y del programa FIAS. La taxonomía verde es un sistema de identificación y clasificación de actividades económicas y activos que contribuyen sustancialmente al logro de los objetivos ambientales y climáticos del país.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que consideró que el abordaje de la reforma fiscal debe ser objeto de un amplio proceso de consulta y discusión que conduzca a la concertación integral de un gran pacto nacional. La implementación o planteamiento se realizó en el marco de la celebración del 61 aniversario de la institución y el Día Nacional de la Empresa Privada y el Empresario Nacional, que por primera vez se realizó en la región norte en presencia de la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. La organización empresarial señaló la urgencia de corregir y evitar distorsiones que obstaculicen el desarrollo, que se desincentive la competencia desleal y el comercio ilícito, y eliminando gravemente que fomenten la informalidad, el fraude y la evasión fiscal. El presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini, destacó que el país enfrenta un déficit anual que ronda el 5% del Producto Interno Bruto. Además, detalló que de cada peso que podría ser recaudado de ITEVIS, el Estado recibe solo 34 centavos y de los 66 que no ingresan, 47 centavos no entran a las arcas públicas por evasión, contrabando, informalidad, entre otros. Ante esta realidad, Marrancini delineó los aspectos sobre los cuales deben producirse los acuerdos para el Pacto Nacional, como el respeto a los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad en el régimen tributario, y que sea un sistema ágil y simple.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros porque hoy es jueves y al regreso conversamos a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Ya ustedes lo saben, los jueves son jueves de Conversando a Fondo con Jacinto Díaz H. Y por supuesto que los temas especialmente son enfocados en los mercados internacionales. Ayer nuestro querido amigo y realmente colaborador Antonio Trujillo en El Pulso del Mercado nos habló de estadísticas y en sus temas internacionales nos dio un abrebocas sobre una nueva bolsa en Texas. Y ese tema queremos explorarlo hoy con Jacinto mucho más a fondo. Así que trataremos de eso esta noche. Jacinto, muy buenas noches. Bienvenido aquí a Sumas, a tu sección de todos los jueves, donde tu audiencia, te digo que te espera con ansias.
No, igualmente, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa de nuevo. Las ansias son mías de estar aquí toda la semana, la verdad que lo disfruto mucho, así que gracias por tenerme.
Te tengo una pregunta. ¿Wall Street tiembla o Wall Street festeja? Porque cuando se habla de abrir una nueva bolsa de valores en los Estados Unidos, ¿es esto positivo? ¿Cómo lo han visto los analistas? ¿De qué se trata? Cuéntanos un poquito de esta noticia que yo creo que ha sorprendido al mundo de cierta manera.
Claro, pues justo resulta que uno de los inversionistas más grandes del mundo, BlackRock y su compañero Citadel, pues están liderando una nueva iniciativa para crear esa nueva bolsa de inversión, mercado en los Estados Unidos, en Texas. O sea, sabemos que típicamente uno escucha la bolsa de Nueva York como un eje principal, el New York Stock Exchange, el Nasdaq, el Chicago Mercantile. O sea, cada bolsa pues tiene cierto alineamiento con ciertos inversionistas, con cierto tipo de acciones que se transan en ese mercado. Y pues dentro de Estados Unidos hay varias. Últimamente hemos visto que pues hay algunos jugadores en el mercado que pues quieren, o sea, las bolsas se han ido como funcionando a través de los años, donde ya pues bolsas más pequeñas ya se fueron aglomerando y pues New York Stock Exchange hoy en día es pues parte crecimiento orgánico y parte crecimiento inorgánico, donde ha ido adquiriendo bolsas y así creciendo. Entonces eso ha creado cierta dinámica de que hay menos competitividad, donde los fees pues tienden a ser más altos a nivel de transacciones, donde el riesgo operativo pues se concentra en menos plataformas y por ende estas empresas BlackRock y Citadel están motivando la creación de una nueva bolsa en Texas, donde ya han levantado más de 100, 120 millones de dólares para pues hacer un registro ante el regulador de los Estados Unidos y pues plantear una alternativa a esas nuevas bolsas que ya sabemos que existen desde hace mucho tiempo, como el New York Stock Exchange y Nasdaq.
Jacinto, hay algo interesante. La gran pregunta es, ¿por qué la propuesta de esta bolsa? ¿Por qué toma relevancia? Y pues atado de esto, digamos, de alguna manera conectado a esto, es importante destacar pues cómo la economía de Texas ha pasado a ser una de las economías más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Todavía creo yo, tú me corregirás, bastante por detrás de California, que es de hecho la más grande de los Estados Unidos, y dicen algunos que la quinta economía del mundo, solo California. Pero Texas ha empezado a fortalecerse y muchas empresas norteamericanas, pues pasando e internacionales, pues tomando como sede a Texas. ¿Qué está ocurriendo en Texas? ¿Por qué la economía está boyante? ¿Por qué crear una bolsa en Texas si ya existen otras bolsas como la de Nueva York que tú nos señalas, donde muchas de estas empresas ya cotizan hoy en día? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Han expresado algo? Yo por ahí leía que si bien la gente dice que BlackRock está detrás de esto, pues BlackRock por el momento se ha limitado a dar declaraciones, ¿no?
Sí. Sí, todavía es un proceso que está pues iniciando, es un tema que está todavía comenzando el proceso regulatorio. Sin embargo, pues se estima que de aquí a un año, aquí a dos años, pues ya pueden haber transacciones en esta nueva bolsa. O sea, que es algo que se espera en cierto corto plazo y que pues ha venido motivando, ya que en las últimas semanas, últimos meses, han habido algunos ruidos donde la plataforma del New York Stock Exchange pues ha tenido algunos glitches, algunos errores a nivel de transacciones y eso ha sido como un pensar de que si dependemos nada más de una bolsa o una bolsa dándole mucho peso a una bolsa, pues hay poca diversificación de riesgos, de que si hay un jugador tan grande como BlackRock y pues está dependiendo de todas sus transacciones o una parte muy importante en pocas bolsas, pues se ve con un tema de riesgo a nivel operativo. Creo que pues los fees que han venido aumentando definitivamente es algo a cuestión cuando ves un jugador así que administra trillones de dólares, o sea, miles y miles de millones de dólares, aunque los fees de estas bolsas pues no parezcan significantes. Cuando lo ves al tamaño de esas empresas, pues el tema de ese poder de negociación con esas bolsas creo que es importante. Sabemos que pues el costo de vida en Nueva York ha aumentado mucho y por ende los costos pues tienden a ser relativamente más caros en Nueva York, ya que pues a nivel salarial, a nivel de alquileres, a nivel de, o sea, del talento que existe allá en Nueva York, pues Dallas en cierta forma ofrece un paquete un poquito más competitivo a nivel de salarios, de alquileres, de un ecosistema un poquito más, pues, naciente, donde hay mucho talento financiero, muchas empresas, hablan de Goldman Sachs, Charles Schwab, que pues tienen miles de empleados en Dallas desde hace un tiempo, porque esa, como dices, es una economía, aunque solamente un estado, pues representa un insumo muy importante para los Estados Unidos en el sector de energía. Entonces, todas esas empresas de petroleras que están allá, de gas, pues tienen volúmenes importantísimos en el mercado y pues en cierta forma hay cierto alineamiento con el tipo de know-how, especialización de las personas que trabajan allá, con las emisiones que pueden salir desde allá. Y pues que eso cree, en cierta forma, como un ecosistema especializado en el sector energía y que pues también pues fluya a otras industrias a futuro.
Y ahora que tú hablas del sector energía, de tecnología, de, bueno, de innovación, pues es bueno señalar que se dice que precisamente Elon Musk, con Tesla, solicitó a los accionistas que apoyen una propuesta para trasladar los estatutos de la empresa de Delaware a Texas. Y a principios de este año, precisamente Musk dijo que SpaceX, la compañía esta de aeronáutica y sí, aeronáutica básicamente, y viajes aeroespaciales, ya ha trasladado la constitución al estado sureño de Texas, ¿verdad? Llama la atención porque para nadie es un secreto que grandes compañías se están viendo atraídas por Dallas y directamente por todo el estado de Texas. Por el ambiente regulatorio más laxo, más flexible, menos estricto que el de California o Nueva York, que son estados demócratas que normalmente tienden a ser mucho más exigentes en términos de regulación societaria, regulación financiera, regulación de los mercados y también el tema impositivo. Esto es algo que particularmente a mí me preocupa y es que las compañías continúan buscando el pagar el menos posible de impuestos. Y de hecho, pues por supuesto en Texas la parte impositiva es mucho más bajita que en Nueva York o en California. Y esto ha llevado a que compañías incluso como Goldman Sachs está construyendo una nueva sede en Dallas que tiene una capacidad para 5.000 empleados. Compañías como JP Morgan Chase ha superado ya a los 30.000 empleados en los últimos años en Texas, mientras que su división de Nueva York se ha venido disminuyendo poco a poco el número de empleados y hoy en día ya contabiliza menos de 29 mil. O sea, pareciera ser que en realidad el Estado está llamando muchísimo la inversión de grandes empresas y pues no pareciera tan loco que existiera una bolsa de Texas con grandes firmas apoyándolo. Señalan que hay más de 10 inversionistas en este proyecto y que a la fecha ya cuentan con un capital de más de 120 millones de dólares, ¿verdad? Que según quienes promueven esta iniciativa, pues podría ser la capitalización más alta de una bolsa que se encuentra iniciando en el mundo entero. Entonces, interesante. Yo no sé, Jacinto, mucho de tema regulatorio y cómo está esto en Estados Unidos, pero dicen los que tienen esta iniciativa que esperan que la bolsa pueda establecerse esta Texas Stock Exchange, que lo van a empezar a encontrar ustedes con las letras TXSE, pues quieren establecerla en el 2025, el próximo año. y que se comiencen a hacer los intercambios de valores ya en el 2026 en Dallas, una ciudad que es muy importante para empresas del sector de la banca y que estando conectada con Houston, dicen pues que es la capital petrolera de Estados Unidos y la sede de gigantes en infraestructura. ¿Será entonces que vamos a volver a ver grandes empresas como ExxonMobil, ConocoPhillips, American Airlines o Halliburton que tienen sus sedes en Texas? ¿Será que las vamos a ver moviéndose hacia esta nueva bolsa o tú crees que cotizará en ambas bolsas o cómo crees que pueda hacer esto?
Sí, va a ser muy interesante. Yo creo que mencionaste un punto muy particular de que Nueva York al fin es un estado demócrata, muy demócrata, y pues en cierta forma se ha politizado que todo lo que está en Nueva York, desde los jurados a temas legales, a temas tribunales, a temas fiscales, o sea, todo en base, o sea, viene con una visión pues más demócrata. Y para el 50% de los Estados Unidos, que pues no es demócrata y se identifica con un estado más republicano, es decir, menos impuestos, más libre comercio, y pues nada, o sea, viendo todo lo que está pasando ahora, hasta con el caso desde Donald Trump, los tribunales están pues muy agresivos con algo así, o sea, creo que se ha perdido un poco de confianza o de entender que ese mercado pues puede tener ciertas influencias que antes quizás no se veían a ese nivel. Entonces creo que, como dices, Elon Musk y otros se están apostando a pues estados un poquito más de la derecha y que pues puedan crear un sistema de tribunales comerciales de una forma más, no sé, diferente a lo que se ve en el noreste, ya que ese tema es complejo, ya que si pues tienes una acción que cotiza en un estado, en una bolsa de un estado, pues la ley, los tribunales comerciales, litigación, en eso pues tiende a caer en manos de ese estado, que quizás trasladándose un poco más hacia Texas, como pues creo que no, tendría tratos diferentes en algunas cosas. Creo que hay un tema político ahí definitivamente también.
Jacinto, ¿y crees tú que, bueno, esta bolsa dicen que va a ser totalmente electrónica, ¿no? No va a tener espacio físico, sino va a ser totalmente electrónica.
Sí.
¿Qué crees tú que la innovación de esta bolsa va a competir con quitarle, digamos, transacciones a la bolsa de Nueva York? ¿O crees tú que más bien se va
Sí.
a enfocar en otro nicho de mercado?
Yo creo que ambos, o sea, iniciando con el nicho de energía, porque de verdad es su fuerte a nivel de región, creo que es muy natural de iniciar con transacciones de esa naturaleza. Pero igual creo que sí va a tener un impacto en los precios, en la competitividad, en algunas emisiones que en vez de salir en Nueva York, sí termine saliendo en Texas. Un punto interesante a notar también es que pues estas bolsas tradicionalmente vienen con un historial donde históricamente pues ponte el Chicago Mercantile Exchange en Chicago obviamente pues tenía por ubicación un centro de comercio importante de los commodities, entonces por ende muchas transacciones de maíz, de trigo, de metales, de energía también, o sea, cotizaban en este mercado y tenían una fuente muy fuerte en esa bolsa. Piensas en el Nasdaq como también una bolsa enfocada en temas de ámbito tecnológico. Son muchas empresas del sector de tecnología, pues se fortalecían, salían al mercado de Nasdaq, ya que pues muchos inversionistas pues se colocaban en este mercado para poder tener acceso a ellas. Y pues como cada bolsa en cierta forma tiene un nicho, ya que por tema histórico, por ubicación, por ejemplo, pues había ciertas tendencias. Ya creo que el tema, como dices, tecnológico, a nivel de plataformas, que ya son virtuales, digitales, más que necesariamente presenciales, como históricamente, pues permite que haya cierta flexibilidad de que haya variedad en qué cotice en cada mercado. Pero sí, hay sus tendencias y enfoques y nichos.
Bueno, esperaremos entonces a ver si esta iniciativa coge vuelo pareciera estar respaldada por dos grandes de las inversiones. Tú nos decías BlackRock y Citadel, ¿verdad? Y BlackRock, para que todos lo tengan presente, es la casa de fondos de inversión más grande del mundo entero. Administra cientos de miles de millones de dólares. Veremos si toma vuelo esto, si las autoridades además le dan vía libre, si la regulación autoriza oportunamente todo esto, y si entonces tenemos una nueva bolsa en los Estados Unidos de Norteamérica. Jacinto, muchísimas gracias por traernos de nuevo un interesantísimo tema para nuestra audiencia y quedamos atentos a tu próxima participación.
No, muchísimas gracias, de verdad, un placer. Haciéndole mucho éxito en el programa, como siempre lo han tenido. Gracias.
Muchas gracias, Jacinto. Feliz noche.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
El sistema financiero dominicano continúa evolucionando con la implementación de tecnologías que refuerzan la seguridad en las transacciones. Y según los datos del Banco Central de la República Dominicana, el uso de tarjetas crédito y débito sin contacto, tanto en transacciones vía telefónica como en transacciones a través de Internet a nivel local, alcanzó un total de 31.640 millones de pesos en el primer trimestre de este año, con un volumen total de 21.270.000 operaciones. Escuchen eso, 21.270.000 transacciones. De este modo, el 77% corresponde a las transacciones realizadas vía Internet. El sistema de pagos de la República Dominicana del Banco Central detalla que entre enero y marzo del 2024 se llevaron a cabo un total de 18.9 millones de operaciones vía Internet por un monto equivalente a 24.370 millones de pesos, lo cual, respecto al mismo periodo del año 2023, representa un incremento del 37.6%. Por otro lado, las transacciones realizadas vía telefónica alcanzaron 7.270 millones de pesos a través de 2.8 millones de operaciones. Al analizar las transacciones sin contacto, pues por tipo de tarjeta, bajo ambas modalidades se observa que las transacciones con tarjeta de crédito representan el 78.8% del valor total.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción y queremos, Santiago, saber cuál fue la pregunta de la semana pasada, y ya Rosy como que nos puso ahí medio queriendo saber rápidamente.
La de esta semana, ¿verdad?
Semana que viene.
Pero es
sí,
que está como bien controvertida realmente.
Bueno, la de la semana pasada era bien sencilla y era si habían disfrutado el jueves feriado. Creo que la respuesta es 100% sí. Pero la respuesta, la pregunta de la semana antepasada.
Cuya respuesta,
es decir, hace 15 días les estábamos viendo la respuesta. La pregunta fue, sobre el reglamento de la DGI que busca regular las agencias de vehículos informales. Es decir, si la gente considera que es una decisión positiva, que la DGI esté encima de las ventas que se hacen de vehículos de forma informal. ¿Ustedes qué creen que dijo nuestra audiencia? ¿Que sí o que no?
Yo creo que la audiencia dijo que sí.
¿Tú crees que nuestra audiencia dijo que sí? ¿Tú también? ¡Opa! Sí, esta coordinación. Sí, bueno, vamos a ver entonces qué dijo nuestra audiencia.
Bien. Claro, es que wow, Santiago, muchos comercios dependen de eso.
Sí, y fíjense lo interesante, la votación fue bastante mayoritaria a favor del sí. El 79% de los votos fueron para afirmar que esto sería una decisión positiva y apenas el 21% señaló que no. Sin embargo, fíjense que en muchos casos, como se trata de impuestos, a veces la gente tiende a decir que no a todo lo que sean impuestos. Este no fue ese caso. La gente cree que es importante que la DGI regule las agencias de vehículos informales en la República Dominicana. Rosy, querida Rosy, tú nos decías que esta semana, vayan por favor a Instagram, Sumas Más RD. Si usted ya nos está siguiendo, le debe salir la encuesta en este momento. Si no nos está siguiendo, pues síganos y ayúdenos con un clic votando. Tú nos decías que la pregunta, Rosy, de esta semana está como controvertida, está como interesante. ¿De qué se trata?
Es correcto, Santiago. Y es que la pregunta que tenemos esta semana, yo estoy segura que han escuchado algo, si han estado viendo las noticias. Y a propósito de que hace poco tuvimos elecciones congresuales y presidenciales. La pregunta es la siguiente. Diputados proponen quitar ayudas sociales y bloquear la renovación de documentos a quienes no voten. ¿Cree usted que esto sería una decisión positiva? ¿Sí o no?
Es una pregunta interesante porque tiene que ver con la democracia y tiene que ver con el bolsillo de las personas también, ¿no?
Sí, Santiago. Bueno, está muy fuerte realmente.
Está muy buena, me gusta. Por favor, vayan y voten en Sumas Más RD a través del Instagram. Queremos saber ustedes qué opinan. ¿Nos repites la pregunta, Rosy, por favor, para que quede clarita?
Claro que sí. Diputados proponen quitar ayudas sociales y bloquear renovación de documentos a quienes no voten.
¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su voto.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a ustedes gracias a Altior, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Cuando hablamos de inversiones, mucha gente piensa en un vehículo, en un automóvil. Ojo, ese automóvil solamente es una inversión si usted lo pone a producir. De resto, es un gasto como cualquier otro, como pagar el taxi, como pagar el Uber, como pagar el metro, como pagar la guagua. El automóvil no es una inversión, ni es un ahorro, es un gasto. Y cuando hablamos de ese gasto, muchas veces tenemos que recurrir a la financiación para poder disfrutarlo directamente. Y entonces, no sé si te ha pasado a ti, Ivette, pero cuando uno se acerca hoy en día a preguntar por un automóvil, posiblemente le hablan de dos opciones. El crédito usual de automóvil, que siempre hemos tenido a disposición, o el leasing automotor. ¿Habéis escuchado estos dos términos o no?
El crédito, obviamente, que lo había escuchado, pero el leasing, Santiago, es primera vez que lo escucho. Así es que si vamos a pelear por esto, usted sabe, ¿verdad?
Vamos a
¿Por cuál
pelear.
me
Entonces
fui?
ya sabemos cuál es la, ya sabemos
Ya
cuál es la
todo
esquina,
el mundo
entonces.
sabe, ¿verdad? ¿Cuál es mi esquina?
Ya se reveló, ya dijo cuál es. Ya está mucho más
Así.
fácil esta pelea. Esta noche aquí en este ring nos enfrentaremos. Nos tienes que cuidar, Rosy. Nos enfrentaremos, Ivette y yo, desde la esquina de qué será mejor. ¿Cuáles son las ventajas del leasing automotor y cuáles son las ventajas del crédito? Yo entonces hablaré del leasing automotor. Y si me
Sí, señor.
permites, inicio yo, que es un tema, yo creo que mucha gente no está tan relacionada con él. ¿Qué opinas? ¿Inicio yo, Ivette, o quieres iniciar tú?
Encanta. Sí. Pase usted adelante.
Bueno, entonces me voy yo adelante. El leasing simplemente es una transacción que también es conocida como un arrendamiento de vehículo. Y se trata de un contrato mediante el cual una persona o una empresa que se llama el arrendatario utiliza un automóvil que es propiedad de una entidad financiera o una empresa de leasing que técnicamente es el arrendador. Ese contrato, pues, es por un periodo de tiempo específico y tiene como contraprestación pagos periódicos. Al final del periodo del leasing, cuando se ha determinado, el arrendatario, es decir, la persona que está usando el vehículo, puede tener una opción de compra de ese vehículo a un precio, pues, por supuesto, muchísimo menor que el que encontraría en el mercado. O puede decidir devolver ese vehículo o renovar el contrato con un vehículo totalmente nuevo. Es decir, se trata de un alquiler como tal. La compañía financiera compra el vehículo a su nombre y se lo alquila por un plazo determinado de 5, 6 años, 4 años, dependiendo del tipo de contrato, a quien desea utilizarlo. La persona entonces o la empresa que adquiere el vehículo mediante esta manera, pues estrena vehículo, tiene el vehículo que desea, pero ojo, el vehículo no es de su propiedad, tiene el usufructo, tiene el disfrute, pero no tiene la propiedad. El vehículo es propiedad de la empresa de leasing durante toda la duración del contrato. Y ese arrendatario, vuelvo y repito, solo tiene el derecho de uso. La segunda característica importante del leasing automotor es que tiene pagos mensuales. El arrendatario, la persona que lo está empleando o la empresa que lo está utilizando, realiza pagos mensuales durante el periodo del leasing. Estos pagos normalmente suelen ser más bajos que los pagos mensuales de un préstamo para comprar el mismo vehículo. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, cuando se acaba el contrato, la persona no es propietaria de este vehículo, no es propietaria de absolutamente nada. Sin embargo, tiene una ventaja tributaria y es que estos pagos mensuales también pueden ser deducibles de la renta si la empresa o la persona declaran renta. Es decir, es un gasto financiero deducible de la renta. Es como si fuese una especie de interés que usted está pagando, un gasto en el que está recurriendo. La duración del contrato típicamente es entre 2 y 5 años, pero puede extenderse por un tiempo mayor. Cuarto, existe una opción de compra. Lo que yo le señalaba, al final del contrato, el arrendatario puede tener la opción de comprar el vehículo por un valor residual, se llama técnicamente. Es un valor que previamente se establece cuando se firma el contrato y entonces si la persona decide adquirir la propiedad del vehículo, simplemente debe pagar ese valor residual. Si no lo desea, pues entonces rechaza esa opción de compra, devuelve el vehículo y decide si quiere hacer un nuevo contrato de leasing con un nuevo vehículo o simplemente si ya quiere quedarse sin ese servicio. Quinto, el mantenimiento y las reparaciones. Ojo, la mayoría de contratos de leasing incluyen los servicios de mantenimiento y reparación, lo que reduce normalmente los costos adicionales para el usuario y además le quita el dolor de cabeza de tener que estar pendiente de la reparación, del cambio, etc. Es más, la mayoría de contratos de leasing, si a usted se le daña el vehículo, la empresa financiera que le está haciendo el leasing le garantiza a usted un vehículo idéntico en iguales condiciones mientras usted recupera el vehículo que está usando, lo cual tiende a ser bastante ventajoso. Sin embargo, y este es un pero para que lo tengan presente, Los contratos de leasing usualmente tienen límites de kilometraje. Y si usted como usuario excede esos límites, pues normalmente se incurre en cargos adicionales. Y por supuesto, los contratos de leasing tienen cláusulas de buen uso. Es decir, al final del contrato, el vehículo debe ser devuelto en buenas condiciones. Obviamente con ese nivel de desgaste que se considera normal, pero en caso de ser excesivo, en caso de tratarse de un mal uso del vehículo, usted puede incurrir en costos adicionales. El leasing es una herramienta interesantísima para comprar, o bueno, para disfrutar más bien de un vehículo nuevo, porque tiene pagos mensuales más bajos, le permite tener acceso a los modelos más nuevos, le permite tener un menor impacto de la depreciación, le da beneficios fiscales y le quita de encima el dolor de cabeza de estar pendiente de las reparaciones, del mantenimiento, de la póliza de seguros, de los impuestos, entre otras cosas. Así que para mí el leasing es una alternativa totalmente viable hoy en día en República Dominicana.
Yuyuy, Santiago, me encantó, me encantó. Fíjate que no lo conocía, pero me encantó. Pero ahora vamos a hablar de lo que ya sí conocíamos, que es lo de comprar un vehículo a crédito. Creo que esto todos lo sabemos. Les cuento básicamente, usted decide un vehículo, a veces debe de tener usted un inicial según la compañía, pero creo que la mayoría de las compañías en nuestro país tienen esta característica. Usted es el propietario del vehículo, a diferencia del leasing, usted es el responsable de todo lo que le suceda al vehículo, pero usted no solo va a pagar por la depreciación del vehículo, el mantenimiento del vehículo, sino que también va a pagar un préstamo, que es un porcentaje de acuerdo a lo que usted acuerde con la entidad financiera. Después de usted haber pagado el inicial, usted hace un préstamo a 2 a 5 años para que usted entonces lo vaya saldando en ese periodo de tiempo. Las tasas de intereses para este tipo de compra suele ser una tasa fija y los préstamos para automóviles, aparte de los intereses, que pueden ser fijos o variables normalmente, y yo le recomendaría a usted, si va a pedir un préstamo, que lo tome a una tasa fija. Esto afecta en el costo total del préstamo. Me explico. El vehículo puede a veces multiplicar el costo del vehículo que tú estuviste comprando por lo que vas a pagar de intereses en el tiempo que va a durar este préstamo. El periodo durante el cual se paga el préstamo puede variar, típicamente de 36 a 84 meses, y tienes un plazo más largo, tú tienes que reducir los pagos para reducir los pagos mensuales, pues esto pudiera tener otros costos y bueno, pues ahí ya usted lo asumiría. Algo importante que debes de tomar en cuenta es que cuando compras un vehículo a crédito, el vehículo es la garantía del préstamo. Así es que si no puedes pagar las cuotas del vehículo, a mí me encanta que dicen que el vehículo es tuyo, pero el vehículo no es tuyo, el vehículo realmente es del banco. Y si tú quieres saber de quién es el vehículo, deja de pagarlo para que tú sepas quién es el dueño.
No, pero ojo, el dueño es uno, lo que pasa es que tiene una garantía, ¿no? Ese
Pero
vehículo está.
bueno,
Pero si tú
pero
lo pagas, el
bueno.
vehículo termina siendo
Bueno,
tuyo,
pues,
a diferencia del leasing, donde definitivamente
exacto.
tú nunca eres propietario del vehículo.
Ahora, tienes que entender también que una vez dejas de pagar el valor del vehículo, aparece el dueño, pero también pierdes la garantía perdón, el inicial que diste por el vehículo. Es importante que lo tomes en cuenta. Entonces, uno de los beneficios es que puedes tener el vehículo que tú quieras, ¿verdad? Sin tener la necesidad de reunir todo el capital para comprar el vehículo. Es el único beneficio que yo le veo y discúlpenme, pero sí.
No, tiene muchos más. No
Ay, no,
tienes
Santiago.
límite de kilometraje, por ejemplo. Eres el
Bueno, no.
propietario del vehículo, no tienes límite de kilometraje. Segundo, tienes el valor residual. Si bien el vehículo se deprecia, seguramente cuando tú termines de pagar el crédito, ese vehículo todavía vale algo, no vale 0 pesos. Así que si tú decides venderlo, pues ese valor va a ser, digámoslo, entre comillas, el valor de rescate que tú tuviste de ese activo después de haberlo usado durante 5 años. que es interesante. Y el crédito tiene algo que el leasing no tiene. Con eso terminamos. La posibilidad de refinanciamiento. Es decir, si en algún momento tú llegas a tener un conflicto, un problema económico, te puedes acercar a la entidad financiera y refinanciar el préstamo para obtener mayor plazo o para obtener una posibilidad que te permita sobrepasar ese difícil momento que estás viviendo. Ahí están las dos opciones. Pregúntenle a sus asesores o consúltenos aquí en Sumas, porque de acuerdo a lo que usted necesite, puede ser mejor una que otra opción. Ahí tienen ustedes. Lo que sí quiero que tengan presente es que el automóvil solo es una inversión cuando usted lo pone a producir. De lo contrario, es un gasto.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Llegamos al final de nuestro programa, pero es el comienzo de nuestra frase a recordar. Hoy con una frase que a mí me mueve, y me mueve desde los fondos de inversión, porque habla del poder de la colectividad, habla del poder de la concentración, del poder de buscar algo en común, del poder que nos da un objetivo claro, definido, que nos permita desarrollarnos. No tiene, digamos, no viene del mundo de los fondos de inversión, pero creo que sí está muy relacionado con lo que hacen los fondos de inversión. Rosy, bueno, ustedes lo pueden ver desde diferentes aristas. Yo lo veo desde este de los fondos y me encanta, pero en realidad puede ser desde cualquier objetivo que ustedes tengan en la vida. ¿De qué se trata la frase de hoy? ¿Es de Rosy o es de Ivette?
No, bueno, la traigo yo, pero viene de manos del señor Jack Ma. Y él es un empresario chino, el fundador y presidente ejecutivo de una página que mucha gente pide, que es Alibaba Group.
Y poco un consorcio conocida, de
sí, muy poco, muy poco. Y un consorcio de negocios en internet de gran éxito en China, además de que fue el primer empresario de la China continental en aparecer en la portada de la revista Forbes. Entonces, el señor Jack nos trae la siguiente frase. No se puede unificar el pensamiento de todos, pero se puede unificar a todo el mundo a través de un objetivo común.
Ya lo ven ustedes, entonces ojalá que si es en las finanzas, pues nos juntemos para que el poder de la colectividad nos contribuya como lo hacen los fondos de inversión. Si es en la vida, pues tratar de sumar personas para que ese objetivo común que tenemos se vuelva realidad. En el caso de República Dominicana, que siga siendo un país formidable, que siga siendo un país en paz, que siga siendo un país de tolerancia, de aceptación, de tranquilidad, de desarrollo económico, de oportunidades. Eso depende absolutamente de que todos nos unifiquemos en torno a ese objetivo. Ahora que se habla de reforma fiscal, ojalá que todos tengamos la conciencia para reconocer en qué debemos ceder y pagar más impuestos y qué actividades pues deben estar exentas para favorecer el desarrollo del país como un todo. Así que señores, una pequeña reflexión hoy de jueves, porque ya mañana nos vamos aquí de fiesta, ¿verdad? Nos vamos
de viernes.
De viernes, como le gusta a Rosy. Ha sido un placer compartir con ustedes estos 60 minuticos que pasaron muy rápido, pero los esperamos mañana viernes para nuestra programación especial. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.